Este era el momento. El Patriarcado Latino de Jerusalén ha confirmado este ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia, que ha dejado 2 muertos y 6 heridos, 2 de ellos graves. Entre los heridos está el párroco de esa iglesia, el padre Gabriel Romanelli, muy conocido por recibir la llamada diaria del Papa Francisco desde que se recrudeció la violencia en Oriente Próximo. El propio Romanelli nos contaba hace apenas un mes aquí en COPE cómo era la vida diaria en torno a la parroquia, refugio para muchos desplazados.
Se escuchan los bombardeos, cuando se escuchan más fuerte, si estamos adelante del pequeño patio que tenemos delante de la iglesia, todos salen corriendo a protegerse, pero después a 2 o 3 minutos ya está todo el mundo afuera cantando, bailando, jugando. Tratamos de que la tristeza, la angustia que hay, el sentimiento de depresión que está generalizado.
Mientras tanto, la Guardia Civil se mantiene desplegada en el municipio murciano de Torrepacheco tras los graves incidentes ocurridos por la agresión que 3 marroquíes realizaron hace 8 días a un vecino de 68 años del pueblo, sin motivo aparente. Incidentes por los que 14 personas, incluidos los agresores, han sido detenidas. Torrepacheco afronta este jueves una cierta calma, aunque, como uno de los vecinos nos decía, José Antonio, nos ha contado a COPE, su temor es lo que pueda suceder cuando los agentes se vayan.
La gente se hace una pregunta, eso no lo puedes ocultar, y es ¿y el lunes qué? Es decir, está claro que esta crisis se ha pasado, está claro que aquí durante un montón de días no se va a mover ni una mosca, porque para eso están los 100 y pico agentes de la Guardia Civil, y aquí en unos días no se va a mover un esparto. Ahora, ¿y cuando se vayan qué?
Mientras tanto, la vicepresidenta María Jesús Montero ha reaparecido esta mañana tras borrarse de la reunión bilateral del pasado lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Y lo hace Montero para exigir a Núñez Feijóo que dé explicaciones sobre el exministro Cristóbal Montoro, quien está siendo investigado por, presuntamente, crear una red de influencias que habría impulsado cambios en las leyes para favorecer a empresas gasísticas. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno se ha lanzado a una guerra total contra el PP ante la imputación de Cristóbal Montoro. Su sucesora al frente de Hacienda, María Jesús Montero, ha visto la oportunidad de escapar de los escándalos socialistas, pero también de la financiación singular para Cataluña. La vicepresidenta primera ha regresado tras mantener 4 días en blanco su agenda pública y se ha lanzado así contra Alberto Núñez Feijóo.
Corresponde al señor Feijóo rendir cuenta de lo que está ocurriendo en los tribunales. El Partido Popular está en el bando de los privilegiados y, por tanto, siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de esos intereses.
La sala de máquinas socialista trabaja ahora mismo a pleno rendimiento para anular al contrario, con acusaciones contra los populares de llevar la corrupción dentro y presentar a Feijóo dispuesto no a regenerar nada, sino a restaurar lo peor de los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy entrenamiento a puertas abiertas del Barcelona, Àlex Nacher.
Sí, tras el acto ayer en la Ciudad Deportiva con la renovación del contrato y la entrega del dorsal 10 a Lamine Yamal, hoy ha vuelto a haber entrenamiento. Ha entrenado Ter Stegen hoy, Víctor Navarro.
Quinta sesión que no entrena Ter Stegen con sus compañeros, se queda en el gimnasio y siguen ejercitándose al lado de sus compañeros Joan García, Chesney e Iñaki Peña. Un entrenamiento, el primero abierto a la prensa, a los medios, 15 minutos de sesión para que se pudiera ver ese trabajo de inicio de Hansi Flick, que se ha acercado el míster a saludar a los medios de comunicación y ahí ha comentado que la situación de Ter Stegen es igual de complicada que la del club. Confía mucho en Deco, pero sabe que la situación en el club, en lo económico, es difícil y que tirará mucho de los jóvenes esta pretemporada.
Y en la Eurocopa femenina, España y Suiza siguen preparando su encuentro de cuartos de final con Esther González ya recuperada de sus molestias en el aductor derecho, y además hoy sigue el Tour de Francia con su segunda gran etapa de montaña, la primera gran cima en Otacam, en la que habrá que estar pendientes de la situación de Pogacar tras la caída de ayer. Por el momento sigue liderando, aunque por poco tiempo, el irlandés Ben Healy.
Sigues en Herrera en COPE.
Miren ustedes, hoy se cumplen 20 años del incendio de Guadalajara, en el que fallecieron terriblemente 11 bomberos, muchos de ellos muy jóvenes. El fuego quemó 13.000 hectáreas y hasta la fecha es considerado el incendio más letal del siglo XXI en España. Todo lo que toca el fuego está clarísimo que se destruye rápido y que la parte negativa es que se recupera de manera muy, muy lenta, muy costosa. Las llamas que provocó la pavesa de una barbacoa se consiguieron sofocar, pero sus efectos, a día de hoy, después de 20 años, todavía se notan. Bueno, pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Susana Rodríguez. Ustedes se preguntarán quién es. Ella es la viuda de una de las víctimas de ese incendio, un incendio que fue una auténtica tragedia y que se podía haber evitado.
Se sabía perfectamente que había sido una negligencia total. Los superiores no estaban en sus mandos, evidentemente estaban dejados de la mano de Dios. E incluso la gente del pueblo que les estaba diciendo que no se metieran, que se habían ido los medios aéreos y cogieron y los metieron a una ratonera.
Lo han oído ustedes, negligencia, tragedia, algo evitable. Estos son algunos de los conceptos de los que se habla cuando recordamos ese incendio de Guadalajara, ese terrible incendio. Hoy se cumplen 20 años del incendio más salvaje del siglo XXI en España, pero por desgracia no ha sido el único. No ha sido el único y vamos a recopilar para que ustedes se hagan un poco la foto y la idea. Era el verano de 2022, tuvieron lugar dos grandes incendios en la Sierra de Culebra, en el noroeste de Zamora. El primero tuvo lugar el 15 de junio de 2022 y el segundo, paradojas de la vida, tuvo lugar justo hoy, hace 3 años. Bueno, vamos a recordar qué sucedió y lo más importante, pues lo que nos importa a todos a día de hoy es cómo está la zona de Sierra Culebra. Así que vamos a conectar con nuestro compañero Ángel García, COPE Zamora. Ángel, buenas tardes.
Hola Mar, buenas tardes.
Ángel, hace 3 años de este incendio salvaje, vamos a poner un poco en contexto de lo que pasó allí, de lo que sucedió. 600.000 hectáreas afectadas. Tú, vete corrigiéndome que tú estarás mucho más al corriente que yo de todo esto. Un incendio de 120 kilómetros de diámetro, que es una barbaridad. 4 fallecidos, 30 localidades evacuadas. Ángel, ¿se me ha olvidado algún dato así destacable, más destacable si cabe?
Bueno, la verdad es que no, y según lo vas contando, los que somos de aquí, los que somos de Zamora, se nos sigue poniendo la carne de gallina, según lo vas contando, la piel de gallina. Y uh-huh. Es que nos ponemos en contexto, Omar, la provincia venía de 3 semanas antes de vivir un incendio brutal que ya había arrasado casi 30.000 hectáreas en otra zona diferente de la Sierra de la Culebra. Ya había habido esas noches de terror, de llamas, de esos nervios por las evacuaciones en varios pueblos, esa tensión, ya había habido mucha devastación, y cuando un rayo cae en Losacio, que es la localidad donde empieza este segundo incendio, a media tarde de un día como hace 3 años, y empieza a arder otra parte de la Sierra de la Culebra, se temió lo peor. Hay que recordar que la Sierra de la Culebra, Mar, sí, pertenece a la Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica, es una zona con una riqueza enorme a nivel medioambiental, y no se pensaba que fuera a ser otra vez tan grave en cuanto a extensión. Pues bien, fue peor todavía. Se quemaron más de 30.000 hectáreas, se convirtió en el incendio más grave en cuanto a extensión de este siglo en nuestro país y, como bien decías, con 4 personas fallecidas. Por hacer un recordatorio rápido, pues murió, por ejemplo, Daniel, que era un brigadista que estaba trabajando en ese incendio. También Victoriano, un pastor que se negó a dejar a su rebaño y murió junto al rebaño. Eugenio, también un vecino que falleció semanas después tras intentar huir en un coche. Y Ángel, que es ese héroe de Tábara que estaba como voluntario con su máquina tratando de hacer un cortafuegos y que le engullieron las llamas. Es sin duda una imagen icónica de aquel incendio y que después de muchas semanas en la UCI acabó también falleciendo. Así que son 3 años después, pero las imágenes que vivimos y los sonidos que vivimos hace 3 años no se pueden olvidar, evidentemente.
Nuestro pensamiento a Daniel, Eugenio, Victoriano y Ángel, que son, bueno, pues las grandes pérdidas. Pero nos interesa saber, Ángel, en este caso, ¿cómo se ha ido recuperando la zona a día de hoy en este tiempo que ha pasado? Has hablado con el alcalde de Losacio, que es uno de los municipios más afectados. ¿Cómo está la cosa? ¿Se ha ido recuperando poco a poco?
Bueno, la verdad que todavía a día de hoy, 3 años después, hay madera quemada que no ha terminado de sacarse, que es lo fundamental que se hace en este tipo de casos para que esa madera quemada puede ser y puede transmitir enfermedades a otras zonas, ¿no?, que están en buen estado. No queda ni rastro, evidentemente, de esas hectáreas de arbolado que fueron 15.000, que fueron engullidas por el incendio, especialmente pino, y que se perdieron por aquel fuego. No se ha avanzado prácticamente nada, insisto, en arbolado. Sí que es verdad que hay varios colectivos, ciudadanos, voluntarios, que han intentado repoblar algunas zonas, y lo que ha brotado mucho es matojo, ¿no? en las grandes áreas. Por eso vamos a escuchar a Manuel Fernández, el alcalde de Losacio. Cree que no se está haciendo lo suficiente para mejorar la zona.
Estamos esperando todavía las ayudas, ni para el ayuntamiento, ni para los vecinos, ni para nada. No nos han dado nada. Nos han ofrecido mucho, pero no nos han dado nada, de nada, de nada. Y ni hacen cortafuegos, ni hacerme nada, no, nada. Aquí no se mueve nadie. Muy bonito todo para la foto, pero nada más.
Pues ahí está el testimonio del alcalde de Losacio, Ángel.
Sí, la verdad que es sintomático, ¿no? Ilustrativo de la situación. Lo que se dice desde las administraciones es que primero hay que sacar toda la madera quemada para poder empezar a volver a repoblar la zona con diferente arbolado. Pero de momento no ha terminado esa saca de madera quemada. Se hacen limpiezas de montes durante el invierno, evidentemente, se mejora. Hay tratamientos silvícolas para que la situación no sea tan complicada. Pero es verdad que con la primavera que hemos tenido tan lluviosa en esta zona, y ahora con el calor que está llegando, hay muchas zonas de monte que están muy complicadas, y por eso hay mucho temor a que pueda volver a ocurrir algo similar en esta zona, en la Sierra de la Culebra.
Bueno, lo importante en este caso, creo, Ángel, que es ponerlo en primer plano, que se sepa. Está muy bien que el alcalde de Losacio también lo haga saber para que intentemos evitar lo posible estos fuegos terribles, que no solamente se comen el monte, sino también que acaban con vidas. Ángel García, compañero de COPE Zamora, muchas gracias por hacernos una foto de lo que está ocurriendo allí y por poner en primer plano algo que es muy importante para todos.
Muy bien, gracias a vosotros, Mar.
Bueno, es que en esta época del año, como bien hemos contado, el riesgo de incendio crece. La gestión del medio natural es fundamental, fundamental para evitar grandes tragedias como la que se vivió hace 20 años en Guadalajara. Creo que más o menos quien estuvo, hace 20 años pendiente a las noticias lo recuerda perfectamente. Y esta mañana, en Herrera en COPE, hemos hablado con Francisco Castañares. Es el vicepresidente de la Federación Española de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. El trágico incendio de Guadalajara, la parte buena es que se hizo cambios en muchas cosas.
Se produce un gran cambio, no solamente que se creó la UME, no solamente que se introdujeron nuevos protocolos, se ha avanzado mucho. Hoy día la seguridad de la gente que trabaja en la extinción es algo que es lo primero que hay que determinar cuando se va a apagar un incendio. Lo primero es que hay que tener la seguridad de que se va a volver y se va a volver sano y salvo, ¿no?
Así es. Es importante recordar lo que ha pasado, recordar la historia, como decía aquel, para no repetirla. Así que hoy rememoramos estos incendios que han quemado miles de hectáreas de los montes de España, para que este año, a ver si tenemos un poco más de precaución y ojalá que no contemos noticias como esta. Bueno, pues en este caso vamos a cambiar de tema, aunque sí es verdad que este es un tema recurrente del que estamos hablando día tras día, por lo menos en nuestro país y en el resto del mundo. La natalidad. La noticia no es que en España tengamos baja natalidad, que la tenemos, lo sabemos, somos conscientes. La noticia es que hemos llegado a un punto de inflexión. Las mujeres en el mundo solo tienen un hijo de media. Esto significa que estamos, ya lo saben ustedes, en mínimos históricos. Y además, porque esto no es lo que opine uno o opine el otro, le vamos a dar datos. Hoy hay un dato. En los años 60, las mujeres tenían una media de 5 hijos. Hoy la media es de un niño por familia. ¿Qué implica todo esto? Pues claro, tiene muchas consecuencias y efectos colaterales. Lo mires por donde lo mires. Pues en este caso no lo digo yo, obviamente, lo dijo la ONU. La población cada vez se envejece más, menos mano de obra, futuros problemas en las pensiones y jubilaciones. Así que ante este panorama vamos a analizar esta situación con nuestra compañera Silvia Martínez, que es la que sabe del tema. Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mar.
Vamos a hablar de este problema de natalidad que te ha tocado a ti, hablar de un problema serio y grave.
Sí, no solamente
de España, sino a nivel mundial. ¿Cuáles son los países críticos?
Pues mira, Malta, Italia y el nuestro, España, están a la cola de nacimientos en Europa.
La media es de 1,12 niños por mujer. En 2023, el número de nacimientos en la Unión Europea alcanzó un mínimo histórico con una caída del 5,5% con respecto al año anterior, con respecto al 2022. Y como te decía, España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea, con apenas 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, lo cual es una burrada, una barbaridad. Si echamos la vista fuera de nuestro continente, ¿qué pasa? Pues la situación todavía es peor. En Taiwán, Corea del Sur, Japón y Singapur apenas llegan a un hijo por familia.
Silvia, ¿qué causa esta situación?
Pues las causas son distintas, diversas. Obviamente los problemas para la conciliación entre trabajo y familia pues están a la cabeza, pero también hay otras cosas. Falta de apoyo a las familias, un cambio en las prioridades y también problemas económicos que retrasan la posibilidad de tener hijos con... pues esto es las principales causas de esta situación. Por muchas medidas que tomemos, si no atacamos este problema de raíz, vamos a seguir teniendo graves problemas a futuro. Sergio Andrés es sociólogo.
Claro, si nuestras sociedades están en una situación precaria, si las precariedades laborales y profesionales van retrasando, entre otros factores, no solamente este, pero este es muy importante, la toma de decisiones y el establecimiento de un proyecto de vida, pues por mucho que hagamos medidas de esas características, va a ser muy difícil.
Poco a poco nos estamos dirigiendo más a una pirámide poblacional donde hay más gente arriba que abajo, es decir, en la que hay más gente mayor que bebés y que niños. Y esto al final hace que nos enfrentemos a un desmoronamiento del estado del bienestar.
Bueno, de hecho ya algunos países han, claro, viendo el panorama que tenemos alrededor, arriba y abajo, ya han ido implementando soluciones. Silvia, cuéntanos, ¿qué soluciones se están poniendo encima de la mesa?
Pues hay algunas que son más obvias y otras que, ya verás, son muy curiosas. Por ejemplo, Corea del Sur o Hungría ya implementan políticas para aumentar los nacimientos, como por ejemplo permisos parentales mejorados, excepciones fiscales a las madres de dos o más hijos. Hasta aquí algo que
todo
nos parece
bien,
normal,
lo entendemos todo.
Pero hay algunos casos en los que la situación es tan extrema que incluso han llegado a implementar programas para concretar citas y formar parejas. O sea
el nuevo Tinder.
Más o menos.
Un poco obligado, ¿no?
Efectivamente, obligado. Bueno, vino una tormenta, como nos ha explicado la experta María Sánchez.
O sea, tenemos una tormenta que estamos viendo a lo lejos, pero que cuando lleguemos a ella va a ser la tormenta quizás más dura a la que nos vamos a enfrentar.
Son soluciones a medio o corto plazo y las consecuencias futuras de esta situación pueden ser muy delicadas, como decías, menos mano de obra, poblaciones envejecidas, nos faltará gente joven para poder cumplir esas necesidades de la población, de los más mayores.
La migración está aliviando también la situación temporalmente, al menos en algunos países, que eso, bueno, nos va viniendo bien a algunos, ¿verdad, Silvia?
Eso es, esa migración que tanto se empeñan algunos en demonizar, ¿no? Uh-huh. Pues el claro ejemplo de todo el bien que están haciendo es la Unión Europea. Son el futuro para nuestra natalidad, porque este año los 27 han registrado un récord de población con unos 450 millones de habitantes. Y dirás, ¿cómo es esto posible? Porque llevamos desde 2012 registrando más muertes que nacimientos. Pues precisamente gracias a esas personas que llegan de otros países y que también están teniendo hijos en nuestro territorio.
Bueno, pues bienvenidos todos aquellos que hacen esa función en nuestro país y que ayudan a levantar cada día un país con hijos nuevos. Silvia Martínez, muchísimas gracias por todo.
Nada, a ti. Adiós.
Bueno, de la natalidad o los mínimos de la natalidad, vamos ahora a hablar de princesas Disney, o mejor dicho, de esas dietas de las princesas. No sé si ustedes lo han escuchado. En cualquier caso, en redes sociales se está viralizando, se está moviendo entre niñas y adolescentes. Si se queda aquí, se lo vamos a contar en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues otra vez tenemos máximas sofocantes en toda la Comunidad de Madrid y una jornada marcada por la alerta amarilla debido a esas altas temperaturas que van a oscilar entre los 38 y los 40 grados en la mayoría de las zonas del centro y sur de la región y los 37 en la sierra. Pero según el meteorólogo Carlos Velasco, hay buenas noticias. Y es que a partir de mañana viernes tendremos un pequeño respiro.
A partir de mañana viernes se inicia un notable descenso de las temperaturas. Mañana todavía con valores máximos en el entorno de los 35 grados en Madrid, pero previsiblemente tanto sábado como domingo no superaremos los 32 o 33 grados en la capital. Es calor, pero desde luego mucho más llevadero que el de estas jornadas de atrás.
Hay que aguantar un poquito todavía, pero seguro que más de uno se está preguntando ahora mismo qué puede hacer para esquivar este tremendo calor. Pues la respuesta es sencilla, buscar cobijo en alguno de los refugios climáticos que han puesto en marcha prácticamente todos los municipios de nuestra comunidad. En la capital puedes incluso hasta echarte una siestecita bien fresquito si acudes al Círculo de Bellas Artes. Allí se encuentra nuestro compañero Héctor Somalo. Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué es eso de poder echarse la siesta.
Pues es una iniciativa por parte del Círculo de Bellas Artes que ha transformado el refugio climático que lleva ya unos años realizando en una zona de relax, confort y que si quieres puedes llegar a echarte una siesta. Una iniciativa que llama a desconectar y que, como dice su director Valerio Rocco, es un lujo en estos momentos de calor.
Este refugio es un lujo. Es un lujo total. Una gran plaza pública verde, accesible, en el corazón de Madrid, un espacio para protegernos, ante todo, de las altas temperaturas.
Yo la verdad que aquí estoy muy fresquito e incluso al entrar he pensado en ponerme una chaqueta. Y es que este año la temperatura media ha subido 3,7 grados respecto al periodo de referencia y si paseas por las calles de Madrid a mediodía puede llegar a ser un sufrimiento. Por eso, el tener una vía de escape para este calor y encima gratuita hace que sean pocos los que se nieguen a visitarlo.
Muy bueno, muy genial, ¿eh?
Pues es una iniciativa muy buena, pues más de este tipo.
Sí que me apetecería, sí, ¿por qué no? Y aparte con mi hijo, pues también.
Buena idea porque hay personas que la verdad es que necesitan en cierto momento desconectar, pero eso de siestas colectivas no soy yo muy allá.
Vamos a ir a dar un paseo por el centro, entonces si vemos que empieza a hacer mucho calor igual por la tarde sí que nos pasamos un rato.
El refugio estará abierto hasta el 7 de septiembre en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes de 11 de la mañana a 9 de la noche y aparte tiene otras actividades como cocinar, escuchar música o la guardería de plantas para cuidar de ellas mientras esté de vacaciones. Yo ahora, con tu permiso, Gloria, me voy a quedar aquí un rato más a ver si estreno una de estas hamacas que la verdad es que me está mirando con deseo.
Bueno, pero cuidado con esa siesta y ponte el despertador, no se te vaya a ir de las manos, que contamos contigo para el mediodía también, ¿es Héctor?
Vale.
Pues muchas gracias, Héctor Somalo. Felices sueños desde el Círculo de Bellas Artes.
Adiós.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? Pues en estos momentos estamos pendientes de retenciones, especialmente complicada la salida de la capital por la 3 en el entorno de Rivas y Perales por un accidente, eso sí, ya resuelto, y complicaciones en las rondas de circunvalación en Mercamadrid y Vallecas hacia la autovía A2 y ya en la M50 en Boadilla del Monte con 5 kilómetros de retenciones ya en sentido norte, dirección A6.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más.
¿Aún no conoces los beneficios de la presoterapia? Si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares, retención de líquidos o simplemente quieres sentirte mejor, es la solución para ti. Se trata de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y las grasas acumuladas en nuestro organismo, consiguiendo múltiples beneficios para la salud. Y encima ahora la tecnología más moderna está a tu alcance gracias a Mejorando tu Vida, que te ofrece resultados visibles antes de lo que te imaginas. Adolfo Albistur es el promotor de este proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos en qué consiste este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida.
Pues mira, cuando una presoterapia entra en un hogar, yo siempre digo que va a ser utilizado por todos. Porque mira, el tema circulatorio, por ejemplo, en el tema circulatorio, esa circulación de retorno tan importante, ya que cuesta a veces que la circulación vuelva, el corazón transmite ese latido, pero luego, claro, llega hasta el extremo de los pies, los dedos, y que vuelva a cuesta, y eso hace que tengamos mala circulación, que a veces tengamos varices, que tengamos esas arañitas que nos salen, ¿no? Sí. Esos tobillos hinchados. Bueno, para esa persona, genial, ¿no? Para la circulación. Luego también para todo el tema, como bien has dicho, de eliminación de toxinas, celulitis, es decir, todas aquellas personas, pues bueno, que vamos teniendo pues esos problemas en cuanto a que se nos hinchan las piernas en general y empiezan a haber celulitis. También va a ir muy bien. Y luego también para aquellas personas simplemente que lo que quieran es mejorarse muscularmente, ¿no? Que a lo mejor hagan deporte, corran, etcétera, y luego pues esa sesión de presoterapia es maravillosa. Así que va muy bien para todo el mundo, para todas las edades, y va, y luego además una cosa muy buena, Gloria, que es que es muy gozosa, es decir, realmente te haces ese tratamiento, estás tranquilamente en tu casa.
Encima te relajas, ¿no?
Eso es que es maravilloso. Y ahora no tenemos que estar yendo a una clínica ni a un lugar donde luego al final nos cuesta ir y que además cuesta más dinero, claro, evidentemente.
Vamos, para todas las personas y los beneficios son innumerables, Adolfo.
Eso es, son innumerables porque realmente lo que es mejorar tu salud. Es así, nuestro corazón va a agradecerlo muchísimo porque le vamos a ayudar a esa circulación de retorno, a eliminar toxinas y a eliminar esos hinchazones de los tobillos. O sea, es mejorar la salud.
¿Y dónde podemos obtener más información? Además, imaginamos que, como siempre, los oyentes de COPE pues tienen alguna promoción especial, ¿no, Adolfo?
Pues sí, mira, por un lado os vamos a hacer un 30% de descuento, así que llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. Luego regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Así que marcad ahora este teléfono, vamos a usar en nuestro hogar la presoterapia, vamos a darle salud a nuestro cuerpo. Teléfono completamente gratuito, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva gracias a la presoterapia de Mejorando tu Vida, que puedes conseguir ahora con un 30% de descuento. Muchísimas gracias, Adolfo Albistur, promotor de este proyecto.
Gracias a ti, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Digamos adiós.
Y ahora te cuento que los bomberos de la Comunidad de Madrid han encontrado en el interior de un vehículo el cuerpo carbonizado de un hombre. Este hallazgo se ha producido mientras extinguían un pequeño incendio de pastos en Morata de Tajuña. La Guardia Civil investiga a esta hora lo ocurrido para descubrir si el hombre ha fallecido antes o después del incendio. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, ya les voy avisando que se está haciendo viral en redes sociales una tendencia conocida como la dieta de las princesas Disney. Básicamente consiste en seguir diariamente una dieta inspirada en cada una de estas princesas. Así, a priori, parecería algo, bueno, sencillo, ingenuo, incluso bonito, ¿no?, hablando de princesas. Pero esta dieta es peligrosa, peligrosísima. De hecho, promete perder hasta 10 kilos en 15 días, algo que no es nada natural, y que el problema que se impone es que esta se está viralizando entre los jóvenes y las chicas y los chicos más jóvenes. Para hacernos una idea, le pongo un ejemplo. El día de Blancanieves, por ejemplo, solamente se comen manzanas. El día de Pocahontas, solo alimentos crudos. El día de Ariel, solo agua. Y bueno, pues cuando uno bebe agua durante todo el día, podemos decir que es ayuno, prácticamente ayuno. Este es uno de los peligros de esta tendencia, pone en riesgo la salud de las jóvenes y, pues eso, los más jóvenes, que son el público principal. En este caso, Héctor Nafría, que es divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería, pues nos va a poner un poco al corriente de todo esto para que tengamos más datos y sobre todo para que estemos pendientes de esas dietas de las princesas Disney que tanto nos preocupan a los padres. Héctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues Héctor, yo lo he explicado someramente, me gustaría que nos contaras exactamente, sobre todo para aquellos que tienen hijos e hijas muy jóvenes, en qué consisten estas dietas.
Pues fíjate, y que además lo has contado y me estaba hasta poniendo los pelos de punta de oírlo, porque a todas luces es una aberración, una barbaridad. Estas dietas, cuando llega el verano, es verdad que en todos los lados aparecen estas dietas milagros, son soluciones que te hacen perder kilos que nos sobran, pero para lucir este cuerpo, ¿no? El cuerpo perfecto que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales, que no están controladas. Y esto nos preocupa mucho, como dices, a los que tenemos hijos, porque no podemos controlar dónde entran. Estas dietas lo que hacen es apelar a, pues, algo bonito, como son las princesas Disney, para perder peso de forma rápida en muy poco tiempo. Podemos hablar de todo el peligro que contiene perder peso en muy poco tiempo y además de la restricción que tiene durante el tiempo que la hacen. Son durante una semana, que lo que te promete es que pierdes como entre 9 y 10 kilos, si la sigues bien. Pues es que te hacen una restricción, ya te digo, de 300 o 600 kilocalorías al día. Fíjate la que has comentado de la sirenita, que bebes agua durante todo el día.
Claro, el peligro con esto, Héctor, uno de los muchos peligros que se me ocurre a mí es que al unir el nombre, como bien has dicho y has remarcado, princesas Disney, es todo como muy rosa, ¿no? Como que apetece incluso hacerse una dieta de Blancanieves, ¿no? Que es comerse un par de manzanas al día. O dices, bueno, pues la dieta de Pocahontas, ¿no? Que piensas que es una cosa como muy natural y es comer cuatro verduras. Los padres deberíamos estar muy pendientes de esto cuando dos niñas, por ejemplo, hablan de seguir una dieta que tenga que ver, por ejemplo, con la bella, ¿no?
Totalmente. Es que lo que hacen es, estas dietas lo que hacen es hacen una estética muy inocente y hacen una referencia infantil. Al final, las niñas y niños lo que van a hacer es acercarse aquí porque les va a parecer algo incluso bueno. Los padres lo que debemos hacer es, primero, alfabetizar a nuestros niños en cultura científica, en que sepan reconocer esta desinformación que aparece en redes. Tenemos que aprender a que ellos, a enseñarles a que ellos sepan cuáles son sus referentes. Uh-huh. El problema de cuando entran en redes es que cualquiera puede informar. Entonces, yo creo que sus referentes deberían de ser profesionales sanitarios siempre. porque aquí es donde viene el problema. Cualquier influencer o cualquier creador de contenido les puede informar de algo y ellos se lo van a creer, nuestros hijos se lo van a creer. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de lo que ven. Y si es verdad que nosotros vemos, si vemos que nuestros hijos o nuestros pequeños de la casa o los adolescentes empiezan a tener este tipo o a seguir estas redes, ponerlo bajo un profesional siempre.
Mira, justo ahí quiero yo incidir, Héctor, porque hay más de 400.000 personas que en España sufren trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo padres o como alguien importante en una familia puede identificar esas señales de peligro, de alerta ante un posible trastorno alimenticio? Porque hablamos mucho de ello, pero cuando lo tenemos en casa muchas veces miramos hacia otro lado o no nos damos cuenta porque vivimos de una manera muy deprisa, ¿no?
Claro, es muy deprisa y de esto además se sirven las redes sociales, de que vamos muy deprisa y de que y ellos se van a ir a estas dietas que te prometen perder peso. ¿Cómo lo podemos reconocer? Primero porque van a tener síntomas, si se prolongan en el tiempo van a tener síntomas físicos, van a tener un déficit de proteínas, van a tener una deficiencia de nutrientes, ¿no? Entonces, esto puede provocarles alteraciones hormonales, desequilibrios electrolíticos y el peligro, como has dicho, de que los niños empiecen a tener un problema poco saludable con la comida. Ahí sí que va a haber información que nos puede llevar a alertarnos. Por ejemplo, que ellos empiecen a tener una relación de restricción y de culpa. Y además es que fíjate que si empiezan a tener una falta de nutrientes puede haber un desequilibrio de neurotransmisores a nivel cerebral y pueden estar los niños más irritables, fatigados y además afectan a que estén más deprimidos. Ahí hay muchas señales para los padres que nos pueden informar.
Héctor, ¿qué recomendarías tú a los padres para que puedan fomentar una relación sana con la comida desde que los niños son muy pequeños? ¿Algún tipo de consejo? Sé que esto es muy complicado y muy difícil, pero sí, quizá alguno le ayude algún consejo que le des.
Pues como siempre, como te he dicho, alfabetización. Hay que aprender con los niños a comer, hay que enseñarles que no hay ningún alimento prohibido, que todos los alimentos son buenos, porque luego si no tenemos el problema de la ortorexia. Esto que habla de que solo hay que comer alimentos saludables, hay que comer de todo, los niños tienen que comer de todo, que si hacen una dieta, que sea una dieta hecha por un profesional y que sea hecha personalmente, o sea, para el niño, y que no lo vivan como y que no se le castigue con la comida. Pues eso siempre lo decimos los profesionales sanitarios, no castigar a los niños con dejar de comer o obligarles a comer lo que no quieren.
Héctor Nafría es divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería. Muchísimas gracias por tratar con tanta delicadeza y de una manera pues tan educativa algo tan importante como la comida y los jóvenes y estas dietas de las princesas Disney. Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, me vale.
Fíjese usted cómo pasa el tiempo, que hoy jueves 17 de julio se cumplen 30 años de un programa maravilloso, donde los pueblos compiten entre sí en pruebas disparatadas, divertidas, con disfraces imposibles en algunos casos, chapuzones inesperados, muchas risas compartidas. Un formato que cumple 30 veranos en nuestras vidas, que está más vivo que nunca y que además ha conseguido juntar generaciones, que es algo que a mí me encanta. Ese programa suena así. Está usted moviendo el pie, que lo estoy viendo, porque esta canción la conocemos todos.
En el campo y en la playa hace calor.
Toma ya.
Y la gente se pasea en bañador.
Es que me encanta.
El sol aprieta, por fin llegó el verano. Viene con este programa de la mano. Va a empezar, ya está aquí.
No puedo dejar de escucharla. ¿Cómo dice? Va.
Ese Gran Prix.
Ese Gran Prix.
El abuelo y el niño.
Toma ya. Ese Gran Prix.
Para evitar que la vaquilla te dé un buen revolcón.
Bueno, nadie mejor para cantar esta canción que Ramón García.
Madre mía, Mar, cariño, un beso muy fuerte.
Querido Ramón, qué ganas tenía.
Qué alegría.
Qué ganas tenía de hablar contigo, lo primero. Y lo segundo, bueno, de que volvierais con el Grand Prix. ¡Buah!
Madre mía, qué canción. Esto lo canté yo hace 30 años, Mar. Madre mía, con esta voz desagradable que yo tengo, pero ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado para toda la vida ya.
Bueno, te diré que yo desde mi casa hace 30 años te hacía, sí, los coros cantando igual de mal que tú, ¿eh?
Claro, pero bueno, pero tú cantas un poquito mejor, no, que yo te he escuchado creas muchas veces.
Oye,
fíjate, retomo y te interrumpo, luego ya, sí, me pregunta lo que quieras.
Sí, sí.
Retomo el tema que estaba escuchando anteriormente. Hay cantidad de niños, uh-huh, que comen y cenan bien gracias al Grand Prix.
Total.
De hecho, yo recuerdo cuando empezó el Grand Prix, había una señora que tenía un problema con su niño que no comía. Y le mandamos entonces cintas de VHS de Grand Prix y se solucionó el problema.
Claro, porque además hay una cosa, Ramón, que a mí me interesa mucho cuando hablamos de alimentación, y es comer en familia o cenar en familia,
claro,
que eso es muy saludable. Y con el Grand Prix de fondo era algo que hemos hecho muchos durante mucho tiempo.
Exacto, era la hora de la cena, la ensaladilla, la tortilla patata, los pimientos, los San Jacobos y pumba, y el Grand Prix de fondo.
Oye, Ramón, 30 años no son nada, pero ¿qué destacarías
sí son,
tú?
Sí son.
No sé nada porque nos queda mucha mecha por delante. ¿Qué destacarías tú de estos 30 años?
Pues mira, lo decías tú, este es un formato que ha sorprendido a todo el mundo y a mí el primero, ¿no? Porque ha conseguido en 30 años seguir estando vivo, cuando la televisión ha cambiado tanto, cuando los géneros televisivos han ido cambiando tanto, y de repente el Grand Prix sigue generando entre los más pequeños esa expectación que teníais vosotros cuando erais mis niños hace años, uh-huh, y eso se ha trasladado, y los que antes eran los abuelos y los padres, que ya tristemente se nos van yendo, y te mando un beso enorme por eso. Que me emociono.
Qué emoción, Ramón, claro que sí, sí, emocionarse está muy
porque
bien.
Es recordarte a tus abuelos que ya no están, a los padres que ya no están, porque con ellos veías el Grand Prix. ¿Y qué pasa ahora? Pues pasa ahora que tú lo haces con tus hijos, con tus sobrinos, con los hijos de tus amigos, ¿no? Y eso solamente pasa con este coño programa, y es maravilloso.
Oye, Ramón, tú te sigues sorprendiendo después de 30
sí
años con los pueblos y con los concursantes.
Sí, porque han evolucionado mucho. Cuando empezó el Grand Prix eran un poco más burrotes, ¿no? Todos, ¿no? Tampoco ahora tenemos muchas medidas de seguridad, cascos, tal. Yo recuerdo los primeros programas, ahí no llevaban nada. Ahí se tiraban, caían patas arriba. Ahora ya cuidamos mucho la seguridad para evitar cualquier tipo de lesión, ¿no? Pero no, vienen con la... Yo siempre digo que para ellos es como las Olimpiadas de los pueblos. Es decir, ellos vienen a ganar, para ellos es el acontecimiento más importante, algunos de su vida, porque uh-huh me lo dicen.
Hombre.
Y eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito eso.
Porque además eran todos muy kamikazes, ahora ya tenemos esas medidas de seguridad, como tú dices.
Sí, ahora se cuidan más, hay más participación de chicas, que antes había menos. Es decir, todo en ese aspecto se ha igualado un poquito y se ha modernizado. Es decir, si el Grand Prix ha continuado, ha sido porque se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Y eso es fundamental.
Ramón, ¿tú crees que parte del éxito del Grand Prix es porque es un programa sin maldad? Donde las competiciones entre los diferentes pueblos tiene esa amiguita divertida, pero que al final es una cuestión de sumar en lugar de ganar.
El éxito es la sencillez. El éxito de todos los programas de televisión que son un concurso tiene que ser la sencillez. Cuando tú haces un programa con mucha regla, muy complicado, nunca funciona. Entonces, esto es lo de siempre. Pueblo contra pueblo y resbalón con la cáscara de plátano.
Bueno.
Sí, no hay más. El resto es reírse, es pasarlo bien, luego hay que darle colorido, hay que vestirlo, hay que darle tensión. Pues en el último juego que se creó para eso, ¿no? Para romper absolutamente el griterío y de repente todo ese público que se vuelve loco, están todos callados mordiéndose las uñas porque una palabra puede decidir todo. Está muy bien estructurado, se estructuró muy bien desde el principio, ¿no? Y luego tiene mucho ritmo. Es un programa que tú lo empiezas a ver y no te puedes desenganchar en ningún momento porque siempre están pasando cosas.
Ramón, hay una... Voy a meter el dedo un poco en la llaga porque el lunes... empezáis, pero es una hora no muy familiar, porque son las 11.
Sí, pero mira, te voy a dar una buena noticia,
sí,
porque tanto la productora Eurotelevisión como yo hemos estado muy pendientes de este problema,
bien,
que sabíamos que era real. Nosotros
bien
queríamos empezar a las 10. Televisión Española ha decidido esta semana que ya el próximo lunes se adelanta el horario.
Me alegra muchísimo y además me alegra mucho que lo digas aquí para que todo el mundo sepa que a las 10 de la noche vamos a poder estar todos juntos viendo el Grand Prix, porque es verdad que a las 11 se nos escapaba a muchos.
Y te voy a decir una cosa que no sabe nadie, pero te lo voy a contar a ti porque eres mi amiga quiero mucho. Y lo digo en COPE como exclusiva. Vamos a hacer una especie de access, una especie de pre-Grand Prix. Es decir, no va a empezar el programa tal cual, sino que antes va a haber unos pequeños minutitos de cosas que habitualmente no se ven.
Me encanta.
Y es muy bonito. Y luego ya empezará el Grand Prix, como siempre, con su cabecera, con su canción, con los pueblos de cada semana. Y, por supuesto, no va a ser a las... Va a estar más pegado a las 10, que eso es lo importante y es lo que pedimos a Radio Televisión Española, que han tenido a bien... atender esta petición, no solo nuestra, sino de todas las familias que quieren verlo juntitos, ¿no?
Es que lo has dicho muy bien, Ramón, es que no es una petición vuestra, es que todos desde este lado deseamos a las 10, justo cuando estamos terminando de cenar, estar todos juntos, sentarnos todos juntos delante de la televisión para veros. Me gustaría saber...
Hay una cosa buena también, que es que cuando esto empezó no se podía ver luego en otro horario. Ahora sí, ahora tanto en Prime Video, que este año está también con nosotros, como en RTV Play, tú puedes ver el Grand Prix cuando quieras. Esto lo digo para los padres que quieren que sus hijos quieren ver, porque los niños quieren ver siempre otra vez la misma película. Pónmela otra vez. Pues el Grand Prix es lo mismo, no se cansan nunca. Que está muy bien que lo vean el día del directo, el día del momento, pero que también tienen la oportunidad de verlo cuando quieran, a la hora que quieran, tanto en Amazon Prime Video como en RTV Play.
Ramón, si tuvieras que elegir una prueba para hacer tú como concursante...
Yo para hacer ninguna, soy muy patoso. O sea, pero atiéndeme, este año, y no voy a decir cuándo, me he vestido de pingüino.
Pero tendrás que dar algún dato más, imagino.
Pues hago una cosa en los pingüinos matemáticos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y nos acordaremos en ese momento en el que te veamos de este momento de la radio.
Yo prefiero olvidarme.
Bueno, lo que está claro, Ramón, es que un formato que ha sobrevivido 3 décadas, que no solamente es entretenimiento, sino que también es memoria colectiva, merece la pena estar ahí para vivirlo como si fuéramos nosotros cada uno de los concursantes, que es lo que vamos a hacer desde casa.
Esa es la idea, ¿no? Y volver a juntar a la familia, como hemos dicho al principio de esta charla, pues las generaciones van cambiando. Ahora los padres o los abuelos empezamos a ser nosotros, los niños son otros, pero al final lo que permanece ahí es eso, es el espíritu de estar en familia, de dejar los móviles y de compartir un buen rato, reírse con la gente que quieres, ¿no? Eso es el Grand Prix.
Has dicho una cosa muy bonita, Ramón, y me voy a ir con esto, y es que vamos a traer a la memoria, yo voy a traer a la memoria el próximo lunes a las 10 de la noche viendo el Grand Prix a mis padres en el salón de casa, y va a ser uno de los momentos más emocionantes porque les voy a sentir muy cerquita.
Pues yo me alegro que lo hagas.
Claro que sí. Ramón, enhorabuena, felicidades y gracias por seguir ahí en la televisión, que es algo que nos agrada mucho.
Bueno, que se te quiere, Mar, un beso. Se te y para quiere, todos Ramón. Los oyentes de la cadena COPE y para todos los compis de por ahí. Un beso fuerte.
Feliz día. Me ha quitado Héctor, que es nuestro técnico, la canción de Grand Prix, que estaba esto de cantarla de nuevo. ¿Tú te la sabes, Ángel?
No me pongas en ese aprieto ahora, por favor.
Yo creo que sí te la sabes. No, voy a hacerte cantar, desde luego, pero Ángel Correa...
Más de la de qué apostamos, ¿eh?
Es que es muy parecida. Sí, yo creo que es como cuando escuchas Indiana Jones y Superman, que no sabes
Claro.
Cuál es
de
cuál.
John Williams, pues se parecen, claro.
Pues esto, yo también estaba a punto de decir que apostamos. Ángel Correas, Mediodía COPE... Cuéntanos qué nos traes, porque creo que vas a hablar de bacterias, ¿verdad?
Sí, de superbacterias en concreto y de una noticia inquietante, vamos a tildarla así, que es un estudio de la Universidad Complutense que advierte de lo siguiente: un gen que hace invencibles a las bacterias frente a antibióticos vitales se está propagando por todo el mundo. Esto es lo que dice la Complutense, es un estudio que han publicado, que se ha conocido a las 11 de la mañana, y vamos a ver qué es exactamente lo que están contando, porque la verdad es que es muy inquietante. Lo vamos a hacer con uno de los directores del estudio para que nos explique de qué estamos hablando exactamente. Pero, en principio, este gen convierte a las bacterias en resistentes a cualquier tipo de antibiótico.
Esto es muy, muy peligroso, por ejemplo, me imagino, así a bote pronto en un quirófano, ¿no? Cuando estamos hablando de tener algo, la limpieza extrema.
Por ejemplo, en un quirófano, en cualquier bacteria que te pueda entrar, que ahora se puede tratar, si entra este gen en acción, cuidadito.
Ángel Correas, estaremos muy pendientes en Mediodía en COPE. Muchas gracias.
A ti.
Y a ustedes, mañana volvemos aquí en Herrera en COPE para estar informados.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas el crimen de Miriam Vallejo, la joven de 25 años que apareció muerta en una zona de campo de Meco hace 6 años. Presentaba 90 puñaladas mortales. En su momento se barajaron distintas hipótesis y se investigó a distintas personas, sobre todo a Sergio, el novio de su compañero de piso, con el que no se llevaba muy bien. Sin embargo, el caso terminó archivado provisionalmente hasta ahora, que la Guardia Civil ha vuelto a reactivarlo. De hecho, este jueves los agentes están haciendo una reconstrucción de los hechos en la misma zona donde apareció el cadáver. Rosario Alonso González es socia directora del despacho Alonso Abogados. Buenas tardes, Rosario.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Queremos saber quién determina que se reabra una causa que estaba archivada provisionalmente. ¿Es un juzgado, un abogado, es la policía, la Guardia Civil? ¿Quién es?
Bueno, a mí me gustaría comenzar un poco por clarificar que el autosobreseimiento provisional, ¿sí?, en principio es una resolución judicial que pone fin a un proceso de forma temporal.
Claro.
Luego, si aparecen nuevas pruebas con posterioridad, pues se puede activar su reapertura. En cuanto a la pregunta, ¿quién determina que la causa que estaba archivada provisionalmente? Lo determina, lógicamente, el juez instructor que ha instruido con anterioridad y que dictó la resolución del auto de sobreseimiento provisional. A la vista, lógicamente, de las nuevas pruebas que le puedan aportar, tanto por parte de la policía, por parte de las partes, pero quien determina la reapertura es el juez instructor que ha instruido la causa con anterioridad y que dictó la resolución, como digo, de forma temporal de sobreseimiento provisional de la causa.
Claro, Rosario, porque a pesar de ese archivo judicial provisional, claro, los investigadores nunca han dejado de trabajar en este caso.
Exactamente. Es normal porque los motivos que determinan a los jueces el dictado del auto de sobreseimiento provisional y que están recogidos en el 641, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son dos. Que no haya resultado justificada debidamente la perpetración del delito o que no se haya identificado a su autor. Con lo cual, si se ha seguido trabajando con posterioridad y existen nuevas líneas de investigación que puedan permitir y aportar al procedimiento pruebas suficientes, un principio de prueba suficiente que permita su reapertura, pues lógicamente se puede proceder a investigar nuevamente y a reabrir el procedimiento.
Rosario, para los que no sabemos mucho de leyes,
ya.
Prescribe, claro, nos lo estás aclarando muy bien, ¿prescribe la posibilidad de reabrir una causa archivada al igual que prescriben los delitos?
Sí, claro, que prescriben. Claro,
¿y cuánto tiempo? ¿O depende del caso?
Depende del caso, eso depende del caso.
Claro, aquí han pasado 6 años.
Sí, bueno, depende cuáles fueron los motivos en su momento que determinaron ese auto de procedimiento provisional y depende de las nuevas pruebas que se aporten, depende del caso.
Y desde tu experiencia, ¿el hecho de que se reabra ahora esta causa quiere decir que se está cerca de encontrar al culpable o no tiene por qué?
Bueno, eso es una pregunta compleja, en el sentido de que tendríamos que conocer un poco más en profundidad
cómo va la investigación.
No se conoce cómo va la investigación. La realidad es que si hay una línea de investigación nueva y que puede aportar nuevas pruebas al juez instructor, pues bueno, es posible esta reapertura. pero bueno, habría que ver un poco la línea de investigación nueva que se está trabajando.
Claro, de momento se ha descartado al principal sospechoso hasta entonces, a Sergio, así que seguro que seguiremos conociendo más detalles. Muchísimas gracias, Rosario Alonso González, socia directora del despacho Alonso Abogados, por aclararnos todas estas dudas. Gracias.
Gracias a vosotros, encantada. Hasta luego.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4900.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
A nuestras rebajas brutales se le suman los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Todos a precios brutales. Solo del 17 al 30 de julio, con Forama.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A día de hoy hay muchas personas y empresas que pasan dificultades financieras, y más en verano cuando los gastos se multiplican. Pero tienen que saber que la solución a esos problemas que afectan a particulares, autónomos y empresas tienen solución, y esa solución se llama Grupos Eneas. Natalia Fernández es la responsable de operaciones de Grupos Eneas. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Nos puedes explicar qué soluciones financieras ofrecéis en Grupos Eneas?
En Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, tanto para particulares como para empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos o herencias, cancelación de embargos, subastas, muchas más. Incluso podemos financiar promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, que es lo que llamamos nosotros nuestra hipoteca promotor, incluso aunque el cliente esté en registros de morosidad. En Eneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación.
¿Podrías contarnos, Natalia, algún caso real de producto de Eneas?
Claro. Mira, hace poco atendimos a una mujer autónoma que tenía un préstamo personal, varias tarjetas y la hipoteca. Los ingresos no le daban para afrontarlo todo. Y en Eneas analizamos su caso y propusimos una operación de reagrupación de deudas. Conseguimos que pasara de pagar 5 cuotas a una sola, mucho más baja, y ahora puede respirar tranquila y centrarse en su negocio. Para Eneas lo importante siempre es recuperar la estabilidad financiera de nuestros clientes.
Desde luego es un alivio enorme, muy importante.
Pues sí.
¿Tienes otro caso que nos puedas compartir?
Sí, claro. Una pareja con una segunda vivienda en la playa quería reformarla para alquilar, pero no conseguían financiación por su nivel de endeudamiento. En Eneas le ofrecimos una hipoteca liquidez. Una vez analizada su situación, consiguieron el dinero necesario para la reforma y están generando ingresos mensuales. Eneas no solo resuelve problemas, también impulsa los proyectos de nuestros clientes.
¿Y dónde pueden encontraros todos los oyentes que lo estén pasando mal ahora mismo y nos estén escuchando, Natalia?
Pues es muy fácil, nos pueden encontrar en www.eneas.com o llamando al 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues muchísimas gracias, Natalia Fernández, responsable de operaciones del Grupo Seneas, por compartir con nosotros todas estas soluciones.
Muchas gracias.
Tenemos que hablar de problemas en la red de cercanías de Madrid. Las líneas C3 y C4 están sufriendo retrasos y cortes parciales por una incidencia que afecta